Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuentas Claras y además, bienvenidos a esta quinta temporada que nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Y pues, para dar comienzo a esta temporada, saludo como siempre a Víctor Aramburu. Víctor, bienvenido.
Hola, Paulina. Pues muy contento de estar aquí, digo, en mi caso, para la segunda temporada. Hola, Sergio, y hola a los que nos escuchan.
Así es, contentos de que estés con nosotros y también contentos de continuar a lo largo ya de 5 temporadas. Sergio, contigo. Sergio Negrete, bienvenido.
Muchísimas gracias, Pau. Y no, gracias a ti, que llevamos las 5, pero también gracias a Víctor, que ha sido sensacional desde la temporada 4 que se incorporó. Ojalá duremos así mucho, debatiendo, intercambiando puntos de vista aquí en Cuentas Claras. Gracias a todos los que nos escuchan y gracias al equipo 40 decibeles, sobre todo a Gustavo.
Así es, siempre agradecidos con nuestro equipo y con todos los que nos escuchan, que nos permiten seguir aquí a lo largo de estas ya 5 temporadas. Y hoy, para arrancar, pues bueno, tocar un tema que hace algunos días, prácticamente hace un mes casi, Coneval dio a conocer las cifras de pobreza en nuestro país. Y pues digo, era total y absolutamente previsible que el tema de la pobreza iba a ser uno de las mediciones que mayor impacto podrían tener derivado de la pandemia. De acuerdo a la medición, estamos hablando de 55.7 millones de personas, alrededor de 44% de la población en situación de pobreza. Pero más allá de las cifras, creo que también esta medición nos puede sentar como un precedente en torno a evaluar si realmente se hizo algo distinto o algo suficiente, digamos, para contener el efecto tan fuerte que podía generar la crisis económica en las personas. Refiriéndome a todo, digamos, la parte gubernamental, todas estas transferencias, y ver si en realidad pues hubo como tal un apoyo que se viera reflejado en esta situación. Y por eso, Víctor, me gustaría arrancar contigo para preguntarte cómo ves esta medición y estas cifras que pues probablemente en porcentaje no están lejos, digamos, de lo que hemos vivido otros años, pero me parece que la tendencia es la que, o el ritmo, digamos, es el que podría alarmar. Pero tú, ¿cómo ves?
Sí, mira, yo empezaría comentando, bueno, hay muchos puntos, ¿no? O sea, uno de ellos es que incluso Coneval cambió la metodología en algunas cosas, entonces no es estrictamente comparable con las mediciones que hacía de los años previos. Ahora, tampoco no son cambios tan sustanciales como para decir, pues que ya no se puede hacer esa comparación, pero pues sí tiene sus asegúnes que igual quizá vamos a profundizar en ellos más adelante. Eso es por una parte. Y por la otra, bueno, pues es que no se cumplió el escenario catastrófico, ¿no? Particularmente recuerdo un estudio de Ibero, ¿no? Que fue levantado por medio de una encuesta que pues ellos proyectaban que la pobreza se iba a incrementar hasta en 14 puntos porcentuales, entre 14 y 15, y la realidad es que si lo vemos solamente en términos de pobreza por ingreso, pues no fue tan catastrófico el escenario. O sea, digo, nunca es deseable evidentemente que haya gente que caiga en la pobreza extrema, pero pues vamos, con una caída de 8.5 del PIB, pues era prácticamente imposible, ¿no?, que esto no sucediera. Hubo un aumento en términos de pobreza por ingreso, que digo, porque tiene sus asegúndes, ¿no?, la medición de la pobreza, pero si nos vamos exclusivamente a la dimensión de ingreso, se incrementó en 3.2 puntos porcentuales la pobreza extrema y la pobreza moderada en 2.9, o sea, muy lejano a esta catástrofe que se iba a proyectar, ¿no?, de 14 millones. Y te digo, si bien hay cambios metodológicos y la no son estrictamente comparables, pues viendo qué fue lo que sucedió, por ejemplo, en la crisis de 2008, ¿no?, y en el sexenio de Calderón, pues fue muy similar. También, o sea, en ese sexenio se incrementó la pobreza extrema también en 3.2 puntos porcentuales y la moderada en 2.6, siendo que fue además pues una crisis de mucha menor magnitud. Y que el endeudamiento, paradójicamente, ahí sí se incrementó sustancialmente. O sea, Calderón endeudó sustancialmente al país, ¿no? Y pues no queda muy claro precisamente si esos apoyos fueron efectivos o no. Te digo, ya quizá entraríamos en algunas otras particularidades. De hecho, este levantamiento que hizo Coneval, ¿no? Es con base en la encuesta nacional de ingreso gastos, se hizo en el segundo semestre de 2020, cuando pues todavía estaba la incertidumbre, ¿no? Y muchas actividades cerradas. Y la medición que hace trimestre con trimestre con base en la ENOE, ¿no? En la encuesta nacional de ocupación y empleo, pues ve que hay incluso una reducción posterior, ¿no? Ya para el primer trimestre de 2021 en la pobreza laboral, ¿no? La parte del ingreso que obtiene la gente por medio pues de la venta de su fuerza laboral en el mercado. Entonces, incluso estos niveles que calculó el Coneval para el segundo semestre de 2020, pues es posible que ya hayan caído. Digo, no sustancialmente, pero pues incluso que haya habido ya una recuperación, y en una de esas ya andamos pues a niveles de 2018, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente ese es como el mensaje, ¿no? Como te comentaba, hay particularidades, o sea, por ejemplo, la pobreza en el estrato urbano sí se redujo sustancialmente, en adultos mayores también se redujo, no así en zonas urbanas, entonces pues, y no así, también hay que decirlo, ¿no? En el último decil de ingreso, que es lo que uno hubiera esperado, pero en otros deciles que están más hacia pegados hacia los estratos medios, pues las transferencias se incrementaron, ¿no? Entonces, pues ahí hay algunos efectos, ¿no? De las transferencias del cambio de la política exterior, digo, también hay, digo, exterior, perdón, de la política social, pero también hay que decirlo, pues que no hay cambios como tales tan grandes, ¿no? En ese sentido, quizás solamente en el rubro de los adultos mayores, donde sí, pues, sí vemos una reducción sustancial, ¿no? En términos de la pobreza de los adultos mayores y el incremento en las transferencias hacia ellos. Algunas mejorías muy levecitas, particularmente en el tema de vivienda y en el tema de justamente del porcentaje de la población que tiene carencia por acceso a seguridad social, que era previsible, ¿no? Al universalizar las pensiones para adultos mayores. Y pues básicamente eso es quizá un punto ahí que a mí más que se ha hablado mucho, ¿no? Del tema del acceso a los servicios de salud que decayeron sustancialmente. Yo no me alarmaría tanto por eso, porque finalmente la pregunta que te hacen es, oye, ¿tienes acceso al Seguro Popular? ¿Tienes acceso al Insabi? Y pues seguramente hay mucha gente que realmente todavía no conoce, ¿no? Al Insabi, mientras que el Seguro Popular pues ya era una marca que llevaba posicionada 2 sexenios. A mí me preocupa más, por ejemplo, pues que sí se incrementó el rezago educativo, particularmente para niños y jóvenes. También hay un cambio metodológico, o sea, el Coneval antes no consideraba como parte de la educación obligatoria la educación media superior, que es lo que puede hacer pues que haya este rezago, pero pues no deja de ser preocupante, ¿no? Ahí es donde quizá hay que poner algunos, pues un foco rojo, yo diría quizá el principal, y en una de esas a lo mejor también es un efecto de la pandemia, de que pues algunos jóvenes principalmente, pensaría yo, pues a lo mejor desertaron. Digo, no muchos, pero sí a lo mejor dejaron sus estudios. Yo ahí la dejaría y a ver qué.
Pero justo creo que me gustaría tocar, y no sé qué opine Sergio, el tema de la carencia por acceso a los servicios de salud.
A ver, primero, la deuda con Calderón no creció. La deuda con Calderón se reconoció, la deuda Pidiregas era una deuda de largo plazo de proyectos que hacía el sector privado. Por eso se ve un salto en el endeudamiento en 2009. No, ese endeudamiento ya existía, se fue acumulando desde Zedillo hasta Calderón, pero de repente ya Calderón lo asimiló en las cuentas de Hacienda, lo presentó de manera distinta. Y sí se ve un brinco, yo no digo que no, pero no es que Calderón endeudara de repente masivamente al país en 2009-2010. Entonces tenemos ya eso. Ciertamente las cifras de contracción económica y de aumento de la pobreza Calderón-López Obrador son relativamente similares. Efectivamente, el PIB se contrajo más fuerte con López Obrador, la pobreza creció más fuerte con López Obrador. Lo que yo no haría sería festejar con los escenarios catastróficos. Dijo la Ibero que podían ser 14 millones más de pobres. Dijo Coneval que podían ser 10 millones más de pobres y resulta que fueron 3.8 millones más de pobres. Bueno, no festejaría esos casi 4 millones de personas que ahora están en pobreza diciendo, ¡ay, pues qué suerte, pudo ser peor! Más bien diría, qué lástima que el presidente López Obrador no aprendió la lección de 2008-2009, que sí aprendieron muchísimos gobiernos, muchísimos alrededor del mundo, y aplicaron políticas contracíclicas, políticas de estímulo a empresas, de rescate de empleos, de inyectar dinero a la economía, para salvar empleos, para evitar que las familias cayeran en pobreza. ¿Cuántos de esos 4 millones, 3.8 millones, no hubieran caído en pobreza si en lugar de invertir en Pemex y en refinación y en el Tren Maya, López Obrador se hubiera puesto a rescatar empleos? Pero no lo hizo, y lo dijo abierto, fue claro, no lo voy a hacer porque eso es salvar empresas y eso es salvar empresarios. Bueno, sí, ocurre que sí, pero era salvar familias y eso es política pública. Esa es la política pública orientada a la pobreza, orientada a los que menos tienen. Pero tenemos un presidente obsesionado con los empresarios y con los riquillos y los fifís, y por no salvar un fifí, pues mira, pues que se amuelen no sé cuántos pobres. Y fue lo que provocó y fue lo que logró. Y eso es el saldo que tenemos, un gobierno no orientado a los pobres. Ahora, como dice Víctor, y es muy cierto, se ampliaron los programas hacia la pobreza. Perdón, se ampliaron los programas, se universalizaron los programas. Efectivamente, ¿y cuál fue el resultado de universalizar programas? Que los ricos, decil 10, decil 9, decil 8, o sea, el 30% más rico de este país, recibe 129% más transferencias del gobierno que antes. Ese es el resultado de universalizar. Se oye bien bonito, se oye padrísimo. Vamos a universalizar. Bueno, pues ahí está el resultado. Los recursos escasos del gobierno federal se están yendo a ayudar más a los ricos. ¿Qué le pasó a los deciles más pobres? Reciben menos dinero que hasta 2018. Bueno, pues eso es el resultado. Esas son las cifras de la Encuesta Nacional de Ingreso o Gasto de los Hogares, del INEGI, y eso es el resultado de la política social de López Obrador. Se llama primero los ricos en política social y se llama que se amuelen los pobres en cuestión de ayudar a las empresas. Eso es lo que nos dicen los números. Y se dice también, vamos a salvar el petróleo. Bueno, pues ese es el resultado del año 2020 y eso es lo que tenemos, por desgracia. Así de sencillo.
Justo leía hace unos días un análisis, reforzando un poco lo que decía Sergio, del Instituto de la Desigualdad, el INDECIG, justo en este punto en donde decías, pues prácticamente es más esta cuestión de universalizar, da como resultado más para los ricos y menos para los pobres. Y ellos mismos señalan en sus infografías que en 2016, por ejemplo, el 61% de los hogares más pobres eran beneficiados de programas sociales, mientras que en 2020 solo el 35%. Y además, otra de las cifras que señalaban es que en 2020, 10% de los hogares más pobres se quedó solo con el 10% del monto de las transferencias, mientras que los deciles más ricos se quedaron con un 8% de los programas sociales, pero teniendo un incremento. Entonces, no sé si le falló, digamos, esta universalización de los programas, porque pues los datos nos están reflejando que en efecto, pues sí hay más programas sociales, pero no necesariamente están llegando focalizados al quien debían llegar, ¿no?
Pau, deja decir, perdón, sé que le toca a Víctor. Víctor, una disculpa. De veras discrepo profundamente con lo de la etiqueta o la marca Insabi. Por favor, adjudicar que 15 millones más de personas no supieron, no se enteraron que ahora tenían Insabi en lugar de Seguro Popular, creo que no es una forma de justificarlo. O sea, yo creo que esta gente simplemente se dio cuenta que ya no tenía los servicios previos de antes de salud y contestó en consecuencia. Oye, ojalá tengas razón, pero adjudicar 15 millones, 16 millones más de personas de que no tienen acceso a la salud porque no se enteraron de que ahora tienen el Insabi, pues más bien es que el Insabi no llega a ellos. Más bien sabemos perfectamente que el Insabi no, ni se le acerca a lo que era el Seguro Popular y que no era perfecto, ni mucho menos. Pero deja de decir eso, perdón, sé que te robé tiempo, Vic, ya está.
Justo ahí a lo mejor haría algunas precisiones, ¿no? Bueno, la primera es si hubiera servido, por ejemplo, un rescate vía las empresas, ¿no? Particularmente para el decir más pobre, yo digo que no. ¿Por qué? Porque tiene unas características la gente más pobre de este país, generalmente tiende a vivir en zonas rurales, muy marginadas, muy alejadas, en economía informal. Entonces realmente un rescate a las empresas como tal, para rescatar empleos, básicamente pues no hubiera tenido efecto sobre ese lugar. Quizás sí hay que decirlo, o sea, sí tienen que calibrar mejor, ¿no? Para llegar a la implementación de estos programas universales, particularmente pues a los ultrapobres. Sin embargo, ya si nos vamos al segundo decil, que no es precisamente gente ya rica, ¿no? Ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, o sea, los que están en la mediana de la distribución, en todos esos grupos sí vemos un incremento de las transferencias, ¿no? El propio Coneval lo reporta. Efectivamente, a lo mejor no es que no sea deseable, ¿no? Que haya incrementos en las transferencias para el decil 8 y 9, que tampoco es precisamente gente rica, ¿no? O sea, es una clase media que siempre fue abandonada a su suerte, sin ningún tipo de política social más que quizá el IMSS, ¿no? Y eso sí es que conseguía un empleo formal. Esa me iría por un lado. La otra es que el mismo Coneval hizo un ejercicio, creo que bastante afortunado, pues de ver el efecto de las transferencias, lo cual incluye, bueno, pues también, por una parte, tanto programas sociales, pero también las remesas. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Que en ese sentido, pues fue más efectivo si comparamos con lo que existía en 2018. No voy a decir que mucho más, pero pues aquí sí hay un ejercicio que, por ejemplo, en ausencia de estas transferencias, la pobreza se hubiera incrementado toda, o sea, sería todavía 2.6 puntos porcentuales mayores. Con el esquema anterior, o sea, en 2018, el incremento hubiera sido de 2.3 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, digo, hay una ganancia chiquitita, pero la hay, ¿no? O sea, en ese sentido, pues de que sí está llegando quizá, no al decir más pobre, pero sí al siguiente 20, 30, 40, ¿no? Al
Pero
segundo, tercero, cuarto.
esto, Vic, ¿esto es remesas? ¿Decías que son remesas lo que
Remesas y
hace?
transferencias, pero principalmente son transferencias. Entonces,
Y
de programas sociales, ¿no? Porque también la gente más pobre justamente, pues ni siquiera migra. O sea, el primer y el segundo decil de ingresos, no, ni siquiera migra. La otra
pero
es,
sí.
bueno, también hay un efecto también ahí en pobreza extrema, ¿no? En ausencia de las transferencias actuales se hubiera incrementado todavía la pobreza más en 3.7 puntos porcentuales, mientras que en 2018 fue de 3.3. O sea, sí hay ciertas ganancias de llegarle a gente que a lo mejor la anterior política social pues no llegaba. Eso por un lado. Y la otra es la comparación que yo siempre he criticado justamente ese indicador del de la carencia por accesos del Coneval, porque te equiparan al IMSS con el Seguro Popular en su momento, ¿no? O actualmente al IMSS con el INSABI. Digo, y aun cuando quizá el INSABI quiera tener una cobertura de enfermedades catastróficas y crónico-degenerativas mayores, pues nunca va a ser lo mismo que el IMSS, ¿no? Que la atención que te van a dar en el IMSS o en el ISSSTE, o sea, la cobertura de enfermedades. Entonces, creo que ya desde un inicio, desde que se construyó ese indicador, pues creo que era medio inválida, ¿no? La comparación. Entonces, por eso digo que hay que agarrarlo con muchas pincitas, ese indicador. Y sí pudo haber habido también, seguramente, quizá un efecto de saturación, particularmente en las zonas urbanas, ¿no? En la Ciudad de México en particular, pues por efecto de la pandemia, ¿no? Y que a lo mejor sí hubo cierta gente pues que se quedó sin acceso, pero vamos, no va a ser mucha la diferencia de que nominalmente tuvieras un papelito donde dices, ah, sí tienes cobertura del Seguro Popular y nominalmente, ah, sí tienes cobertura del Insabi, pero si el centro de salud te queda a 6, 7 horas de la cabecera municipal, pues realmente cuál acceso efectivo, ¿no? O sea, nominalmente lo dice el papel que sí, pero pues de ahí a que en realidad lo tengas cerca y puedas ir, etcétera, es otra cosa, ¿no?
Pero el hecho es que Coneval dice que 15.x millones dicen que no. O sea, esto es el hecho, ese es el dato que tenemos. No podemos, si podemos adjudicar lo que si le queda lejos, le queda cerca, dice el papel, no dice el papel, se enteró de la marca, no se enteró de la marca. Digo, Vic, me suena que estás buscándole como excusas a ese número, es lo que me suena. Y me sorprende mucho otra cosa. Dices, bueno, no se rescataron empresas, pero eso no afecta a los más pobres. Entonces, bueno, como que lástima, pero pues no pasó nada. Y por otro lado dices, qué bueno que sí se está ayudando a las clases medias, porque después de todo no se les ayudaba mucho. Entonces, por un lado dices que qué bueno que se ayuda a las clases medias, por otro lado dices que al fin y al cabo no iba a afectar mucho a las clases medias, sino que se salvaran empleos, que es clase media. Entonces, bueno, pues estamos o no con que se ayude a la clase media. Y ciertamente las informales, muy informales, es los más pobres. Pero el hecho de que haya empleo alrededor de los más pobres ayuda. O sea, salvar 1 millón, 2 millones de empleos, que quizás es lo que se hubiera logrado, hubiera salvado a gente alrededor, porque esa gente consume más, irradia alrededor. O sea, no podemos defender que el gobierno no apoyó empresas, que no salvó empleos. Eso es lo que estás haciendo con esto. O sea, este gobierno debió salvar empleos y no salvó uno solo. O sea, es increíble lo que hizo esta administración. Y lo hizo en aras de no acumular endeudamiento público. O sea, esto es una vergüenza. Este es un gobierno dizque de izquierda, dizque progresista, dizque por los pobres y que lo único que hace es hundirlos más en la pobreza. Y que estamos diciendo que qué padre que hay más remesas de los Estados Unidos. O sea, no es posible hacer esto. Este presidente, aparte de inepto y de cínico, o sea, es increíble lo que está haciendo por aquellos que votaron por él. Esta gente votó por él. Es impresionante esto, Víctor. Pau, yo no doy crédito a este gobierno, lo saben todos, cada cuentas claras creo que pasa lo mismo, pero es que no puedo concebir que una gente que dijo que va por los pobres va por Pemex. Esto es lo que yo no encuentro concebible. Pero bueno, no sé, no, y las cifras de Coneval, pues es lo que nos apuntan.
De alguna forma, Víctor, ya rumbo hacia el cierre de nuestro episodio, ¿consideras que esto, digamos, esta política social del presidente López Obrador realmente apunta hacia la disminución de las desigualdades?
Sí, y justamente ahí es lo que quiero dar un dato para contradecir el tema de lo que acaba de decir Sergio. Justamente los estados donde, ya si lo vemos a nivel de entidad federativa, donde más se redujo la pobreza, o ahí con todo y pandemia, son los más pobres. En Chiapas se redujo en 5.2 puntos porcentuales, en Veracruz casi en 2, en Oaxaca también casi en 2, en Guerrero en 1.5, y en cambio donde sí se incrementó y sustancialmente fue en Quintana Roo, y ahí sí, nuevamente vuelvo al tema, o sea, pues hubiera sido echarle dinero, pues pagarle a los hoteles para tener a la gente haciendo nada, porque pues realmente no iba a haber turismo, ¿no? En estas épocas, entonces pues sale mejor darle una transferencia a los trabajadores de manera directa que intentar rescatar un hotel que pues hasta la fecha no sabemos realmente cuándo se va a activar la industria que tenga que ver con la hospitalidad, ¿no? No solamente el tema de los hoteles, ¿no? De turismo, sino también restaurantes. O sea, sí se ha reactivado un poco, pero no del todo. Entonces, en ese sentido, pues a ver, si hubiera dos opciones de política pública, de dar una transferencia directa a la gente a rescatar un empleo, ¿no? Como tal a la empresa, y pues, quién sabe si sobreviva. Curiosamente, ahorita me estoy viendo más neoliberal que Sergio, pues probablemente el otro tenga más efecto, ¿no? O sea, y eso todo un debate, pues incluso también entre Europa y Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos optó por dar las transferencias de manera universales, mientras que en Europa justamente, pues sí, más bien dieron subsidios, ¿no? A la seguridad social para que la gente no despidiera. Entonces, ahí hay dos opciones de política pública. Probablemente en nuestro caso hubiera sido más fácil hacer las transferencias, que además fue lo que hizo el gobierno, ¿no? Vía las transferencias a adultos mayores, donde también vemos justamente ahí sí hay una reducción, ¿no? De la desigualdad entre grupos etarios y vía los jóvenes, que ahí sí quizá sería un tema donde hay que, quizá, pues a lo mejor incrementar el monto y todavía mejorar la implementación para que le llegue todavía más.
Noto a Sergio en desacuerdo, ¿cierto?
No, decía, claro que estoy en desacuerdo con Víctor, porque plantea un falso dilema. Se pueden hacer las dos cosas. Se pueden salvar empleos y aumentar las transferencias. Claro, necesitas más dinero. Entonces quítale dinero, por favor, a Dos Bocas, a la Pemex, al Tren Maya, a cuantísima otra cosa, y dedícalo a las dos cosas. O sea, ahí sí puedes hacer todo. Yo estoy de acuerdo con Víctor en esas dos ramales de política pública, vamos a llamarle así, de política social, pero de manera simultánea, salva empleos, aumenta transferencias, trata de llegar a todo el mundo, de que algo de dinero se te va a ir por el camino, pues supongo, como en toda política social, pero de seguro va a ser mejor que estar extrayendo y refinando petróleo. De eso no tengo la menor duda. Entonces, sí quiero hacer ese énfasis. Estoy con Víctor, pero no en el O, sino planteando un I, hacer las dos cosas.
Bueno, creo que justo en este punto en el cual un ligero acuerdo, pero creo que como todo el episodio con estas diferencias, y además valía la pena que arrancáramos temporada con diferencias marcadas entre ambos, que eso le da riqueza a nuestro episodio. Y pues bueno, nos toca despedirnos. Digo, las cifras ahí están, evidentemente, a consulta de cualquier ciudadano, y además son amplísimas, vastas y dignas de analizarse desde muchas perspectivas. Evidentemente, pues habrá quienes le puedan interesar desde la perspectiva estatal, educativa, etcétera. Entonces, pues bueno, también una invitación a que utilicemos esta información que es sumamente valiosa. Y pues por lo pronto, no me queda más que despedirnos de este episodio. Gracias, Víctor.
No, gracias, Paulina. Gracias, Sergio. Gracias a la producción y gracias a quienes nos escuchan.
Gracias.
¿Cómo nos va en esta nueva temporada, ¿no?
Esperemos que muy bien, que sigamos contando con todos los que nos escuchan. Y pues bueno, también gracias, Sergio.
No, gracias. Al contrario, gracias, Vic. Gracias, sobre todo, gracias a los que nos escuchan, ciertamente. Gracias, Pau, Gus y todo el equipo de 40 decibeles.
Pues bueno, así arrancamos esta quinta temporada y pues esperamos contar con su presencia o con su escucha en el próximo episodio. Mi nombre es Paulina Contreras, esto fue Cuentas Claras y les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales.